buen día para ustedes y para toda la audiencia.
Van al Parlamento, viene la situación de la caja bancaria, hay paros, hay varias situaciones que motivan que a Evo esté un poco con las antenas prendidas.
Sí, bueno, hace ya un buen tiempo que venimos, que se viene trabajando en una comisión entre la caja bancaria y los ministerios, la UPP y Ministerio de Trabajo y Economía. En la caja bancaria vale decir que estamos representados todos porque su consejo honorario es un consejo tripartito, ¿no? Están las patronales públicas y privadas, están los jubilados y activos y está el Poder Ejecutivo a través de su presidente. Y allí hay un ambiente favorable de buscar el objetivo compartido, si se quiere, es buscar un acuerdo o una fórmula que permita que las partes involucradas, son las que nombraba, las empresas del sistema, los trabajadores del sistema, los jubilados de la caja bancaria y de alguna manera el gobierno, encontremos una forma de participar todos en la solución, de poner un poco en partes iguales y evitar un mal peor, que es que tenga que concurrir el Estado a cubrir alguna necesidad, algún agujero que se produzca, porque en ese caso se van a ver afectados o involucrados el resto de los uruguayos y es lo que no debería pasar y no correspondería.
Gambera, ustedes le pidieron a las instituciones aportantes si podían de alguna manera adelantar aportes. ¿Por qué el Estado dijo que sí, los privados dicen que no? ¿Van a poner en algún momento, es un no por ahora o no quieren poner?
No, ese es un mecanismo que la caja bancaria como institución puede solicitar a las empresas. Claramente es una solicitud o exhortación que no puede ser obligatoria porque no tiene potestad para eso, pero es con la idea de que al adelantar un presupuesto las instituciones facilitan, digamos, les toca pagar en el mismo mes dos veces, pero eso después se va conjugando, ¿no? Y en ese sentido no es que hagan ninguna erogación extra, pero a la caja le significa un tiempo extra para que estas conversaciones a las que hacía referencia tengan...
Ganar tiempo.
Mayor, claro, y haya mayor distensión en la conversación.
¿Y con la plata que puso el Estado, hasta cuándo da?
Bueno, eso, según los cálculos, si no hay factores que se agraven, porque a esta altura, claro, todo movimiento influye hasta el precio del dólar o que haya una jubilación masiva de quienes están cumpliendo 60 años más rápido todavía, pero para varios meses más no hay problema. No, esto no es que de un mes para el otro la caja bancaria queda sin caja. ¿No?
¿Qué son varios meses? ¿Es un año?
Es por lo menos lo que queda de este año. Pero lo que puede pasar es que en algún mes, en lo que queda de este año, no alcance el presupuesto total, y es ahí donde tiene que venir el Estado a cubrir esa diferencia, y eso es lo que quisiéramos evitar. El problema está en que ese buen ambiente y ese buen momento de trabajo que tiene esa mesa no termina de concretar y de tener planteos concretos, acuerdos posibles, en base a que hay una actitud todavía muy rígida de los bancos privados en que, bueno, no quieren de ninguna manera perder ni un peso de ganancia, ¿no? Y bueno, esto es lo que seguimos insistiendo y ahí está un poco la razón del conflicto. Es fundamentalmente con la banca privada extranjera que tiene una posición en donde todo lo justifica, pero en realidad los números, esa es la ventaja que tiene nuestro sector, los números son de una fuente confiable como es el Banco Central, nadie la puede contrastar, y claramente han tenido las ganancias más históricas, récord, en estos tres años a pesar de pandemia, con 1.000 puestos menos de trabajo en el sector privado, ¿no?
¿Y qué pasa si ellos no aceptan, siguen con esa tesitura? ¿Vamos a tener que poner todos más plata? Porque el Estado es el que va a tener que bancar, no va a permitir que la gente no cobre su jubilación. ¿Ustedes van a hacer algo? ¿Hay medidas previstas para decirle a los bancos privados tienen que poner igual?
Bueno, nosotros creemos que tiene que primar el camino de la del convencimiento y de la persuasión y de lo razonable. O sea, yo, tal cual lo están diciendo ustedes, ¿no? Ahí la responsabilidad de los bancos privados extranjeros sería ni más ni menos que hacer parte del esfuerzo al resto de los uruguayos que nada tienen que ver en este problema, siendo que no tienen una razón para no poner, porque en realidad están ganando muchísimo más, ¿no? Yo qué sé, yo diría, la clave en esa discusión está en lo que se ha dado en llamar en la ley del 2008 de la Caja Bancaria la prestación complementaria patronal, que es, para hablar para que todos nos entiendan, es una prestación más allá, que se suma, digamos, a la prestación tradicional, típica, que es por funcionario y por planilla, que está relacionada con el activo que tiene la empresa en el balance, o sea, con el capital. Si la empresa introduce tecnología, invierte en cuestiones que de última siempre terminan sustituyendo mano de obra, eso va a estar reflejado en el balance y termina indirectamente aportando. Esta prestación complementaria patronal, dada la nueva realidad del mundo del trabajo en general, pero en particular del sistema financiero, hoy día es el 28% de los ingresos de la caja bancaria. O sea, tiene un porcentaje y una importancia relativa con respecto a la aportación por nómina, que es fuerte, y por eso nosotros la reivindicamos y debemos y nos parece que deberíamos ir por ese camino. Claro, desde el punto de vista de los bancos y de las patronales, probablemente eso le parezca innovador, pero inconveniente desde el punto de vista ideológico, ¿no?
Gambera, bueno, ¿cuánta plata?
Ahí es donde están las presiones.
¿Cuánta plata hace falta? ¿600 millones de dólares es una cifra cercana al dinero para paliar esta crisis?
Sí, de acuerdo a los cálculos de los técnicos de un lado y del otro, anda entre los 600 y 660 millones de dólares, pero...
Es una plata, ¿no?
Para a ver si lo podemos dimensionar en algo que lo podamos referenciar, porque a todos nos cuesta hablar de millones y de danza de millones de dólares.
Sí.
Es un presupuesto anual, equivale a un presupuesto anual de la caja bancaria. Es un presupuesto anual que, dada la situación puntual que tiene la caja, que se sabía, ¿no?, que es que en 10 años iba a tener que afectar sus reservas, porque hay una generación muy numerosa que se va a estar retirando entre este año y el 2033. Somos mucha gente, digo somos en primera persona porque acabo de cumplir los 60 años, somos muchos.
¿Sos uno de ellos?
Soy uno de ellos, pero somos muchos que todos juntos cumplimos 60 años en estos 10 años, y es factible que todos nos retiremos en esta banda de 10 años. Pero pasado ese momento, el 2033, la caja bancaria queda de nuevo con su stock de jóvenes de esa época, digamos, y pasa a tener superávit de nuevo, de acuerdo a los cálculos actuariales, y recupera su reserva. Entonces, en definitiva, de lo que se trata es encontrar una forma en que la caja, con la garantía del Estado, pueda...
sobreviva esta circunstancia.
Claro, pueda endeudarse, emitiendo títulos públicos o algún mecanismo financiero, que ese presupuesto de déficit de equivalente a un año de presupuesto lo pueda licuar en 10 años. Y de esa manera honrar cualquier situación de endeudamiento que contraiga, y a partir de 2033 empezar a recuperar.
Gambera, no veo en lo que usted nos está diciendo hasta ahora qué es lo que van a hacer los trabajadores y los jubilados, porque si le piden y hablan de persuasión con los bancos privados, bueno, los bancos privados también les pueden decir, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Cuál es el esfuerzo de los trabajadores y jubilados en esta crisis donde todos tienen que poner algo? ¿Hasta dónde llegan ustedes?
Bueno, hay una gran cantidad de jubilados que ya vienen haciendo, digamos, para usar tu misma palabra, que es todos aquellos que eran jubilados anteriores al 2008, tienen un impuesto que solventa la caja bancaria, sumado al IAS, que lo tienen todos los jubilados del país, ¿no? Y claramente, los que nos jubilemos a partir de ahora, será parte de ese trabajo de la mesa de trabajo, vamos a tener alguna situación de perjuicio que tendrá que ver con cadencia de según la edad en la que te retirás, vas a tener tasa de reemplazo distinta o cálculos diferentes. Esto hemos sido claros y enfáticos en decir que estamos dispuestos a estudiar fórmula en la medida en que la cuenta final de que las partes ponemos en partes iguales, ¿no?
Y la persuasión, ¿quién la tiene que hacer?
Bueno, yo creo que es todos a la vez, es un poco poner argumentos en la mesa, poner estos razonamientos que estamos haciendo. Creo que habrá que también poner oreja, escuchar nosotros, y bueno, no me hago el distraído, y también estas medidas de paro que nosotros estamos haciendo tienen que ver con un poco generar esa reacción para decir, bueno, pongámosle números a estas conversaciones que estamos haciendo y bajemos las cartas y concretemos. Nosotros necesitamos eso para, y tendría que ser en lo que queda del mes o primeros días de julio, poder concurrir a una asamblea general que da
y que da
su característica, porque debe convocar a jubilados y activos a la vez, porque todos tienen que resolver sobre eso. El aforo de eso es por lo menos el Palacio Peñarol desbordado, como nos pasó en el 2008.
Claro.
Y la verdad que no nos da para pagar el Ante la Arena, así que debe ser el único lugar. Y no lo digo por mancha, pero...
No, está bien. Cabe lo morada.
Peñarol necesita ese aporte también.
Pero por favor, sí.
¿Y los paros hasta dónde van, Gambera? ¿Los paros es lo que hay ahora? ¿Se puede incrementar?
Y afectan solo los privados, porque si el Estado está aceptando, como que los privados son los que están un poco más duros.
Bueno, hay medidas que son en todo el sistema. Por ejemplo, destaco el corte total de horas extras es en todo el sistema, porque esa medida es la que refleja el problema del que estamos tratando, ¿no? O sea, si tiene un efecto así el corte de horas extras, es porque tanto en la banca privada, en todas las empresas del sector privado, porque yo me estoy expresando mal, banca privada. Hoy el sector privado del sistema financiero es un universo como de 70 empresas, ¿no? Entre colaterales y otros servicios. Pero tanto el sistema privado como los bancos del Estado tomaron decisiones de no reponer vacantes y de reestructurar personal que generó 1.000 puestos más o menos en cada uno de los dos sectores. Entonces, bueno, eso es general. Después hay medidas que son localizada por empresa, tienen algún carácter sorpresivo para que tengan algún efecto, pero todo el esquema tiene muy en cuenta que no se afecten áreas sensibles de la población. Hemos estos días evitado
aguinaldo,
salario, y en lo posible tratamos de hacer esos paros al final de la jornada, o sea que tampoco se ha visto ni
complicarlo demasiado,
se complique la atención o por lo menos todo el horario de atención.
¿Estas medidas sorpresivas son parte de la profundización que aprobaron el fin de semana o tiene que ver con otro paquete que se va a implementar más adelante?
No, son parte de lo que es una continuidad, son parte de lo que aprobamos el fin de semana y es una continuidad. Y también la continuidad es que esos paros sorpresivos van acompañados de una asamblea en la empresa o en la zona geográfica donde se hacen, para que tengamos la oportunidad también de intercambiar y de poner estas cosas en conocimiento de los compañeros, porque a veces es medio largo de explicarlo.
Uh-huh. Fernando, uno recuerda siempre la obra de Florencio Sánchez, Mi Hijo el Doctor, ¿no? En donde se potenciaba a que los jóvenes tenían que estudiar y de alguna manera recibirse. Y en determinado momento los bancarios pasaron a ser unos trabajadores donde todo el mundo quería ser bancario, porque se pagaban buenos sueldos, había una estabilidad en el sistema. Obviamente con el paso del tiempo y por la situación que usted nos está señalando, eso cambió. Pero hay mucha gente que se jubiló en ese sistema donde funcionaba. ¿Hay mucha gente que tiene jubilaciones de 120.000 pesos por mes?
Sí, es verdad. Toda madre quería casar a su hija con un bancario.
Sobre todo las maestras en una época.
Sí, bueno, pero por suerte todo ese análisis muy machista también ha ido cambiando en la sociedad de hoy, ¿no? Pero
sí, pero hay que pagar la jubilación mientras tanto.
Claro. Sí, la verdad que tampoco esa realidad se ha sostenido en el tiempo. Y digo esto porque en el sector privado Es lo que decía, hay un universo hoy de 70 empresas que son, algunas son las más grandes, son colaterales de los bancos, pero en ese universo los bancarios, esos de la de otrora que ustedes referían, son apenas el 30% de todo el los activos que hoy trabajan en el sector. Y en la banca pública hay muchísimos menos, ¿no? Hoy se trabaja con el mínimo indispensable que la tecnología permite. Entonces, y vale decir que ese 70% del sector privado, que es de las nuevas empresas, no ganan ni cerca lo que está en el imaginario colectivo. La jubilación promedio, efectivamente, de la caja es una cifra parecida a la que ustedes referían.
120.000 nominales.
Eso iba a aclarar, pero eso hay que descontarle el IAS que tienen los bancarios también y el impuesto que yo refería a la caja bancaria, con lo cual andan en un líquido de 85, 86 mil pesos, y en realidad eso no está demasiado alejado de lo que era el régimen general en algunos casos, ¿no? Uh-huh. Ahora, también vale decir, ese IAS que yo referí recién, en el caso de la caja bancaria recauda 71 millones de dólares que son vertidos al régimen general de jubilaciones, como todo el resto, que se recauda en rentas generales, y eso es más o menos equivalente a la situación deficitaria que tiene la caja. O sea, aquí hay que equilibrar cosas, no es que se sostenga en el tiempo una situación de privilegio como a veces se hace en el imaginario colectivo, porque incluso esas jubilaciones, estas que estamos refiriendo, y esos montos, no sé si los lograremos mantener, pero esos montos en todo caso están relacionados con aportes mayores que hicieron por cada peso que se cobra. O sea, en la caja bancaria no importa cuánto ganás, cada peso que cobrás tenés que aportar en el porcentaje correspondiente, y eso da que más o menos en el caso de las mujeres se cobran, digamos, el 80% de lo que aportaron en su vida laboral, y en el caso de los hombres las dos terceras partes. O sea que tampoco hay una situación de dádiva en la que alguien se quede con algo que no lo generó durante muchos años.
Uh-huh. Gambera, los bancos dice que aportan cuatro veces más a lo que aporta cualquier empresa. De alguna manera, esto es diferente a lo que pasa normalmente en las empresas. Por lo tanto, el tratamiento quizás también hay que abordarlo de ese lado, ¿no? Hay ganancias, pero también hay aportes.
Sí, pero insisto en que esta forma innovadora que tiene la caja bancaria desde el 2008 es mucho más justa en ese sentido. Distribuye ellos, cuando hacen esa cuenta la pasan a masa salarial, pero en realidad el concepto de aportar por cómo le van el negocio a cada empresa, creo que distribuye más justamente, en forma más justa el aporte en función del negocio. Ellos insisten en eso, pero se comparan con quien quieren, ¿no? O sea, se comparan con empresas que efectivamente, para mí también, pagan muy poco a la seguridad social, algunas de la industria del 7.5, y bueno, no lo decimos nosotros, lo ha dicho el PICNT junto con nosotros todo el tiempo.
O los rurales, ¿no?
O los rurales que casi que nada.
No pagan nada.
Pero si se compararan con las intendencias, por ejemplo, están muy cerca. Las intendencias aportan mucho. El 20%. Depende con quién se compare.
Cada uno se compara, viste cómo es esto. Es como el ante la arena y el Palacio Peñarol.
No, por eso yo entiendo. Cada uno busca el argumento.
Hay que negociar, Gambera. Antes que se nos vaya el tiempo. Ustedes van hoy al Parlamento a comisión por el tema de deudores de personas físicas. ¿Tienen claro el proyecto que está presentado por Cabildo Abierto? ¿Qué opinan?
Bueno, lo ha estado estudiando en otra comisión técnica asesora, y en ese sentido es que vamos a ir. En primer lugar,
¿qué llevan? ¿Un apoyo del proyecto o una negativa al proyecto? ¿Qué llevan?
No, es lo que iba a decir. En primer lugar, a nosotros nos parece importante, nos parece bueno que el debate esté instalado en la sociedad, que si hay algo que tiene en favor cualquier proyecto de ley que se presente es eso, es generar este debate que eche luz sobre un problema. Sí. Y en ese sentido nos parece bien que haya
preocupa, el problema.
Nos parece bien que preocupe el problema y que ocupe. Me parece que este proyecto de Cabildo se le fue deformando y ahora tiene problemas en el sentido de que es muy abarcativo y muy genérico, y entonces, bueno, da lo mismo si yo tengo una casa de $200,000 o no. Si, me parece que cuando uno quiere, y eso es lo bravo de legislar para este tipo de temas, ¿no? Cuando uno quiere enfrentar esta preocupación y ocuparse de este problema del crédito, también tiene que, yo no digo caso a caso que sería interminable, pero sí enfocar en las situaciones más de mayor riesgo y más de...
No,
más
que no hacerlo tabla rasa, decís tú.
Claro, porque el tabla rasa seguro que va a ser injusto.
El perdón a tutti, famoso.
Cada vez se arrima más ahí. Entonces nosotros lo que queremos insistir en que debería focalizarse, y particularmente lo que queremos plantear es que lo que vemos que hay un endeudamiento muy amplio en cantidad de personas y a veces en montos muy altos, sí, por interés, es gente que se endeudó y se está endeudando para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, por más limpia sueldo, por más medida que se haga en esos casos, inmediatamente al mes siguiente empieza otra vez una rosca de endeudamiento porque tiene que cubrir sus necesidades básicas. Eso es...
La calecita, la
famosa. Lo estamos calecita. Diciendo con la palabra, ¿no? Es básico.
Gambera, 690.000 personas sobreendeudadas, más de la tercera parte del sector familia no goza de buena salud. Eso es lo que dice el informe de la Comisión Técnica Asesora. Son números fuertes, ¿no? Fuertes para...
Sí, y incluso lo más fuerte que los compañeros...
Jóvenes, a mí me preocupa también el tema de los jóvenes, ¿no? Hay jóvenes endeudados.
Sí, y incluso lo que nos preocupa más, que nos dice la Comisión Técnica Asesora, nosotros logramos diagramar y ver lo que está de alguna manera formalizado o en el Banco Central o en algunas otras entidades que
es
tienen que reportar a...
Sí.
Y lo que no, lo que está en el mercado negro y en lo informal, que tiene métodos de recupero que todos sabemos que son dolorosos y muchas veces violentos y muchas veces terribles, ¿no?
Hay muchos prestamistas extranjeros en la vuelta, ¿no?
El problema de legislar o de hacer tabla rasa y generar tasas por imposición legal y demás, como cualquier otra experiencia de tarifar productos, en este caso es el dinero, tiene ese riesgo también, ¿no? De empujar gente hacia el mercado negro porque va a ser el que va a poder acceder. Entonces, creo que estos tópicos son los que queremos de alguna manera dejar planteado, introducir al debate.
No dicen que de entrada.
No, porque reconocemos y diagnosticamos el problema. Entonces,
algo hay que hacer.
No sería,
algo hay que hacer
y hay que preocuparse y ocuparse. Lo que tenemos estos temores, además por experiencia recorrida por el país, ¿no? Hubo que hacer algún dibujo de ese tipo en la salida del 2002 y en eso AEBU estuvo reunido con todos los sectores de la sociedad buscándole la vuelta, ¿no? Productores rurales, de todo. En eso pueden recordarlo, buscar archivos.
Ya no se llama más dibujo. Se llamaba dibujo en aquella época, hoy se le llama de otra
manera. Expresión.
Bueno, sí, yo porque...
Vos sos de 60 mejor, años, evidentemente.
Se está jubilando, Gambera.
Evidentemente.
Sí.
El dibujo era en esa época.
No lo oculto, incluso lo digo con alegría.
Sí, me pasa exactamente lo mismo que
vienen a EBU.
Lo mismo que vos.
Fernando, te mandamos un abrazo.
Abrazo grande.
Esperemos novedades en las próximas horas de todo esto que están planteando, ¿no?
Y estamos
a la orden yo también, y les agradezco como al principio, y un abrazo para ustedes.
Gracias, Gambera. Hasta luego.
Chau.